Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Que tenga usted un excelente fin de semana. Es viernes 20 de marzo del año 2026. Y como siempre, le saludamos el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio, Luis Ángel Carranza, son los editores responsables de los noticieros Notisistema cada hora en la hora. Luis Durán nos acompaña en los controles técnicos. Lourdes Torres ya atiende sus mensajes a través de las líneas telefónicas 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Y frente a estos micrófonos, sus servidores, Edgar Flores Maciel y Griselda Torres Zambrano. Le mandamos saludos a Víctor Montes. El día de hoy tenía que atender un asunto particular, así es de que, pues que todo salga bien. Mi querido Edgar, como siempre, qué gusto saludarte, muy buenos días.
El gusto es mío, Gris, gracias por la invitación de nueva cuenta. Buenos días, se fue rápido la semana.
Se fue rápido.
A mí se me fue muy rápido.
Yo no sé si a la gente se le haga larga la quincena porque nos pagaron antes. Larguísima. Se atravesó este fin de semana largo, pero ya es 20 de marzo.
Parece quincena que sabe como a veintena, ¿no?
Híjole, pues de repente hay que administrar el recurso, ¿no?
Sí, sobre todo cuando te pagan antes y trae 31
Híjole.
Días al mes.
Sí, por supuesto. ¿Cómo te fue en la jornada nocturna?
Bien, estuvo relativamente tranquilo, cosas relevantes, lamentables incluso. Un accidente, por cierto, en el macrolibramiento que colapsó por casi 3 horas. La entronque con la carretera Morelia hasta Juanacatlán, casi 10 kilómetros de fila de vehículos varados. Y lamentablemente una persona fallecida. Ya les contaré la historia.
Sí, de lo demás más o menos tranquilo.
Sí, sí, de violencia. Un robo con violencia ahí en la colonia Santa Cecilia, un sujeto alcoholizado que lesionó a su propia mamá con un vidrio, qué terrible eso, de verdad. Una adulta mayor, 65, 70 años, por fortuna estable, y entiéndome que confirmabas un momento que el agresor detenido. Ojalá que pague.
Bien, pues bienvenido a la información. Ya son las 6:08 a.m. y comenzamos presentándole la efeméride musical de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Enseguida nos ponemos más o menos al corriente de lo que le presentaremos esta mañana. Bueno, y ahí está esta información, la iniciativa y propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para que a partir de este año sea obligatorio pagar la gasolina y las casetas con tarjeta o con TAC, lo que agilizaría el tránsito por las casetas.
Y sí, sin duda, ¿eh? Sí. El TAC es súper eficiente.
Sería nada más
Es que es por proximidad, ni siquiera tienes que acercarte a la máquina, lo pones en el tablero de tu carro. Y apenas vas llegando, antes de que llegues a la caseta donde te cobran el efectivo, ya se levanta la pluma y pasas.
Sí, te detecta inmediatamente la cantidad.
¿No? Sí.
Pues bien, ahí está, ya lo platicaremos más adelante. Mientras tanto, le recordamos que el Ayuntamiento de Tlajomulco entregó las primeras 800 viviendas rehabilitadas en el fraccionamiento Lomas del Mirador como parte de un proyecto para recuperar casas que permanecieron abandonadas durante años. Para la rehabilitación de los inmuebles participó la compañía BGI Inmobiliaria, mientras que las autoridades confirmaron que las viviendas se ofrecerán bajo un esquema de tarifa social, aunque no se precisó el costo. El proyecto busca reactivar la zona y facilitar el acceso a la vivienda digna mediante esquemas de financiamiento accesibles. Esta zona Valles de Tlajomulco, que se le conocía como Chernobyl, precisamente por el abandono de viviendas, los propietarios, pues simplemente algunos propietarios dejaron de pagar su crédito, las abandonaron, de otras se hizo propietario pues el crimen organizado. Y otras simplemente quedaron en obra gris.
Y algunas otras, además de ser vandalizadas, que fueron utilizadas como incluso fosas clandestinas, sitios de inhumación clandestina. Las madres buscadoras de diferentes colectivos dieron cuenta de ello, ¿no?
Sí. Sí, tienes toda la razón. El día de ayer estuviste por ahí, ya nos darás los detalles de la información. De hecho, es, creo que a nivel local, la nota más destacada en los diarios de Jalisco. Por otra parte, guardianes viales del Ayuntamiento de Zapopan denuncian acoso laboral, presiones y despidos injustificados por parte de sus jefes inmediatos. Señalan que 9 elementos capacitados desde noviembre del 2024 han tenido que renunciar por presiones y en su lugar han ingresado elementos recomendados sin ningún tipo de preparación. Aseguran que el acoso laboral es igual para hombres y mujeres. Guardianes viales que acusan a su coordinador y jefes inmediatos, así como al nulo caso que les han hecho las autoridades del Ayuntamiento de Zapopan, a pesar de haber expuesto ya sus demandas. Es decir, en este caso el Ayuntamiento ha cerrado los ojos ante esta situación de violencia laboral.
Que es una corporación que incluso fue impulsada en esta administración de Juan José Frangé.
Sí, recién creada, ¿no?
Recién creada. Y mire, el Tribunal Electoral no justificó en los criterios de diagnóstico, razonabilidad y proporcionalidad su decisión de que en Zapopan solo compitan por la alcaldía de 2027 mujeres indígenas de la diversidad sexual o con alguna discapacidad. Lamenta la coordinadora de CLADEM Jalisco, Natalia Rojas, al hablar de la impugnación presentada esta semana. Indica que tampoco se siguió en principio la proporcionalidad, ya que no está claro si la medida es idónea, necesaria y acorde a la característica del electorado.
Y no es que estén contra las mujeres, mujeres contra mujeres. En realidad, el Tribunal Electoral no justificó ese cambio, sí, que se hace exclusivamente para Zapopan y le niega la posibilidad al resto de las mujeres de contender en la próxima elección del 2027.
Sí, lo que quieren es un piso parejo, ¿no?
Exactamente.
Mujeres sí, pero...
Mujeres sí, pero justificado el piso parejo para todas. Y bueno, por otra parte, el Congreso de Jalisco prevé citar de nueva cuenta al director del CIAP, Antonio Juárez Trueba, luego de que no acudiera a la comparecencia programada para ante el Pleno del Legislativo. El presidente de la mesa directiva, Julio Hurtado, explicó que aunque se recibió una notificación de última hora sobre la imposibilidad del funcionario para asistir, existe un acuerdo aprobado por el Pleno que obliga a su comparecencia. La sesión estaba programada para este jueves a las 10 de la mañana y tenía como objetivo que el titular del organismo explicara los problemas relacionados con la mala calidad y el mal olor del agua en la zona metropolitana de Guadalajara. Recordará usted que los investigadores de la Universidad de Guadalajara tuvieron una rueda de prensa donde dieron a conocer lo que habían encontrado en el agua, un agua que no estaba clorada y por lo tanto no era potable, por lo que pedían a la Secretaría de Salud que emitiera pues una alerta sanitaria.
Sí, por supuesto. ¿Y servirá de algo que vuelva a ir al Congreso a comparecer?
Pues acababa de ir a comisión, a ¿sí? comisiones, el director, lo citan porque estaba programada esta comparecencia ante el Pleno. Él argumenta que tenía una audiencia en un órgano de justicia, uh-huh, que no podía faltar. Entonces ese fue el argumento que dio para ausentarse o no atender esta invitación del Congreso.
Y mire, autoridades de los tres niveles de gobierno junto con la FIFA revisaron y actualizaron los protocolos de operación en el aeropuerto de Guadalajara. Esto previo al Mundial de Fútbol. El objetivo es preparar al personal para atender el flujo de turistas, deportistas y comités por lo menos durante 2 meses. Las acciones incluyeron simulacros de llegada de vuelos, revisión de pistas, procesos migratorios, aduanas y también de filtros de seguridad.
Y tras la confirmación de una suspensión definitiva contra la vinculación a proceso de Diego N., expresidente municipal de Tequila, señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado, el presidente del Poder Judicial en Jalisco, José Luis Álvarez, explicó que esta medida únicamente tiene como objetivo determinar la legalidad de la vinculación. Sin embargo, Diego N. continuará detenido y en calidad de imputado.
Y mire, a 8 años del caso de la desaparición de 3 ciudadanos italianos en Jalisco, fue reactivada por la ONU, que exigió a México avances y un plan de búsqueda. Del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Estado mexicano entregar resultados concretos antes del 3 de junio, tras evaluar que no existen progresos recientes en la investigación. Los desaparecidos son Rafael Russo, su hijo Antonio y su sobrino Vicencio Cimino, vistos por última vez el 31 de enero de 2018 en el municipio de Tecalitlán, Jalisco.
Bien, y comenzamos con la información nacional. Ya está listo en la línea telefónica Arturo García Caudillo. Arturo, excelente fin de semana. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Amigos, me da gusto saludarles. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la 89 reunión, la Convención Nacional Bancaria, que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo, y ahí, entre otros temas, anunció que este año las gasolinas y las casetas tendrán que pagarse de forma digital. Escuchemos a la primera mandataria.
Estamos generando distintos esquemas con el sector académico, con los científicos mexicanos. Son cerca de 15 proyectos estratégicos, el más conocido es el Olimia, que es un vehículo eléctrico mexicano que tiene la idea también de generar inversión mixta. Pero como ese, hay otros 14 proyectos estratégicos de desarrollo científico que tienen el objetivo de impulsar la innovación en el país. Algunos de ellos tienen que ver con parte de la cadena de semiconductores, otros tienen que ver con el desarrollo de distintos equipos tecnológicos para el sector médico, distintos desarrollos nacionales en el terreno científico que también impulsará Nacional Financiers. El tercer tema de manera importante para impulsar este crecimiento es la digitalización, a través de distintos esquemas. El primero, pues, ya fue anunciado por la gobernadora del banco y por el presidente de la Asociación de Bancos de México, pero nosotros queremos ir más allá. Nuestro objetivo es que este año, a través de los esquemas que trabajemos con la banca, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas a través de manera digital. Esto va a permitir potenciar los pagos digitales accesibles que nos permitan avanzar en la digitalización del país.
Y precisamente el Banco de México, a través de su gobernadora, Victoria Rodríguez Ceja, anunció que también va a estar impulsando la digitalización, particularmente lo que tiene que ver con el SPEI y con CODI, facilitar el pago de manera digital para, pues, de esta manera ir utilizando cada vez menos el papel moneda y las monedas en general. Entonces, pues, el avance del país tiene que ir por ese rumbo, dicen, y eso es justamente lo que van a estar impulsando. Y este año, en particular, el anuncio de que el pago de las gasolinas y de las casetas, ya escucharon ustedes, será por medios digitales. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias, muy buenos días. Y lo comentábamos en el arranque del programa, pues será una medida para impulsar la digitalización de la banca y será más fácil, digamos, la circulación, más rápida la circulación cuando se tiene que pagar en autopista una caseta. Y bueno, la gasolina, muchas personas ya lo pagan con tarjeta, pero no la mayoría todavía de la población.
La mayoría con efectivo, sí.
¿Verdad? Gracias, Arturo, por el reporte.
Hasta pronto, buenos días.
Gracias, muy buenos días.
¿Vamos a escuchar el trabajo de Ricardo Camarena?
Sí, vámonos con el trabajo que nos presenta Ricardo Camarena. Es un ranking sobre la felicidad. ¿Qué le hace feliz a usted? Si le preguntan, si le llegan a hacer esta encuesta y le hacen reflexionar un momento, ¿qué cosas lo hacen feliz? Escuchamos el trabajo.
Podría parecer un tema ligero, algo más cercano a la mercadotecnia, a los libros de autoayuda o a las frases motivacionales en redes sociales. Pero no. La felicidad es hoy un indicador que gobiernos y organismos internacionales utilizan para medir bienestar, desarrollo y calidad de vida. Por eso, cada 20 de marzo, el mundo conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha impulsada por Naciones Unidas para recordar que el desarrollo no debe medirse solo con dinero o con crecimiento económico. También importa algo más difícil de medir, el bienestar de las personas. Cada año se publica el World Happiness Report, un informe internacional que analiza qué tan satisfechas se sienten las personas con sus vidas. El reporte evalúa factores como ingresos, salud, confianza social, libertad, apoyo comunitario y percepción de la corrupción. Y aunque los países nórdicos suelen ocupar los primeros lugares del ranking mundial, hay un dato que suele llamar la atención. México aparece con frecuencia entre los países con niveles relativamente altos de felicidad declarada, pese a enfrentar problemas graves de violencia, desigualdad y pobreza. En el país, el bienestar subjetivo es medido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que periódicamente levanta la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado. Este estudio pregunta directamente a las personas qué tan satisfechas están con su vida, con su familia, con su trabajo, con su entorno. Los resultados suelen mostrar algo interesante. Los mexicanos se consideran, en general, personas felices, incluso en contextos difíciles. En una conferencia de prensa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, destacaba este dato.
En el top 10 de las personas más felices, pues eso habla del empoderamiento del pueblo.
Pero más allá de los discursos políticos, las cifras del propio Instituto de Estadística revelan matices importantes. Los estudios muestran que los hombres reportan niveles ligeramente mayores de felicidad que las mujeres. No es una diferencia enorme, pero existe. Una brecha que refleja desigualdades persistentes en ámbitos como ingresos, carga de trabajo doméstico, oportunidades laborales y seguridad. En las calles, las respuestas suelen ser diversas. Testimonios recogidos por TV Azteca lo ilustran.
Yo estoy muy feliz con mi vida, pero me doy un 9 porque creo que siempre puedes mejorar algo y aprender algo más.
Me gusta mi vida en general, he hecho cosas que me han hecho crecer.
9. ¿Qué me falta? Hay cosas como mejorar en el trabajo, como seguir estudiando, pequeñas cosas que todavía tienes como meta.
El hecho de estar estudiando, de trabajar, de tener una familia es algo que es satisfactorio para mí.
El hecho de tener un buen trabajo y sentirme pues realizada, útil, eso me ayuda mucho.
Las encuestas coinciden en un punto. El principal motor de la felicidad en México no es el dinero. Son las relaciones personales, familia, pareja, amistades, lo explicaba el entonces presidente del INEGI, Julio Santaella.
De hecho, la vida familiar es el que tiene el mayor grado de satisfacción. Y por el contrario, aspectos de la vida pública son los que tienen las calificaciones de satisfacción más bajas. En particular, la seguridad pública es la que recibe el menor grado de satisfacción.
La familia aparece consistentemente como la mayor fuente de satisfacción personal. Le siguen la vivienda, los logros personales, la salud y el tiempo libre. Pero también hay factores que afectan la felicidad. El principal es la inseguridad. La violencia y la percepción de peligro aparecen sistemáticamente como los aspectos peor evaluados por la población. Testimonios recogidos por Grupo Imagen reflejan esta mezcla de optimismo y preocupación.
Sí, claro, muy feliz que uno se dedica a lo que le gusta.
Pues intento, ¿verdad?
Sí, mi amor, sí, soy muy feliz. Ando por todos lados. Y que papá Dios los cuide en el trabajo. Y que lleguemos con bien a la casa.
Los especialistas suelen hablar de una paradoja. México enfrenta violencia persistente, desigualdad económica, bajos salarios e incertidumbre política. Y aún así, la población suele reportar niveles relativamente altos de satisfacción con su vida. Algunos investigadores lo atribuyen a factores culturales, a la importancia de la familia, la resiliencia social, la capacidad de adaptación y las redes comunitarias fuertes. La felicidad, dicen los expertos, no es solo un estado de ánimo, es también una condición social. Depende de oportunidades, seguridad, salud, educación y bienestar económico. Por eso, el Día Internacional de la Felicidad no es una celebración superficial. Es un recordatorio de que el desarrollo debe medirse también por la calidad de vida de las personas. Porque al final, la felicidad no se decreta, no se mide únicamente con estadísticas. Se construye todos los días, en las casas, en las calles, en la posibilidad de vivir con tranquilidad y con esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli, información internacional.
En 2025, funcionarios estadounidenses del Departamento de Defensa de Estados Unidos señalaron 2027 como el posible año de un ataque contra Taiwán. Ahora, un informe de inteligencia ofrece un análisis matizado de la situación, que concluye que China no planea invadir Taiwán en 2027, sino que busca tomar el control de la isla sin recurrir a la fuerza. El gobierno de China, que considera Taiwán como parte de su territorio, ha intensificado los últimos años la presión militar sobre la isla de gobierno autónomo. Acerca del informe, el vocero del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, comentó que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de China y exhortó a Estados Unidos a hablar y actuar con prudencia respecto a la isla. Declaró que Estados Unidos debería corregir su percepción del gigante asiático y dejar de inflar la teoría de la amenaza china. El enviado especial de la presidencia rusa y director general del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev, afirmó en su cuenta de X que un tsunami de precios del petróleo y el gas está a punto de arrasar Europa. Atribuyó esta situación a las decisiones de los líderes comunitarios, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el alto representante de la Unión Europea, Kaya Kallas, a quienes criticó por rechazar un suministro de combustible ruso fiable y rentable. También sostuvo que sus publicaciones anteriores predijeron el colapso energético de la Unión Europea y se preguntó si el arrepentimiento europeo llega demasiado tarde. La semana pasada, aseveró que se divisa el comienzo de la mayor crisis energética de la historia e indicó que en medio de esta situación aumenta el número de países que empiezan a adquirir petróleo ruso tras el alivio de las restricciones de Washington contra el sector. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, afirmó que son tres tipos de grandes corporaciones, fabricantes de armas, empresas energéticas y bancos, las únicas que se benefician de la prolongación de las guerras, a las que empujan para mantener sus ganancias. El mandatario señaló que Rusia, como potencia energética, enfrenta el intento de las grandes petroleras occidentales de expulsar su petróleo barato del mercado europeo para poder vender el suyo más caro. Orbán también apuntó al sector financiero, señalando que los banqueros son quienes siempre ganan más con las guerras porque los gobiernos nunca tienen suficiente dinero, por lo que antes o después aparecen los préstamos de guerra que si no se devuelven se pagarán como esclavos de la deuda. Añadió que en su opinión, las razones por las que los políticos europeos obedecen a esta presión pueden ser diferentes según cada nación y país. El ministro de Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, denunció que han pasado ya 50 días desde que supuestamente se detectó una avería en el oleoducto Druzhba y a los expertos de Eslovaquia y Hungría no se les permite acceder al lugar del fallo. Esto ocurre en un momento en que la seguridad energética de Europa se enfrenta a desafíos sin precedentes debido a la escalada en Oriente Medio, según añadió. Blanár, junto con su homólogo húngaro Pirec Siarto, exhortaron en una declaración conjunta a la Comisión Europea a presionar a Ucrania y resolver la situación lo antes posible en coordinación con Eslovaquia y Hungría.
Gracias por continuar con nosotros. Déjeme contarle sobre este plan de recuperación de vivienda que se lanzó ayer por parte del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, una estrategia que está coordinada entre los tres niveles de gobierno, participa directamente y de manera mayoritaria, creo yo, el Ayuntamiento de Tlajomulco, también lo hace el Estado y también la Federación. Ayer se presentaron las primeras 800 viviendas en el fraccionamiento Lomas del Mirador, un fraccionamiento, un desarrollo inmobiliario que por años había quedado abandonado, con temas gravísimos en lo que tiene que ver con inseguridad, servicios públicos municipales, vialidades, transporte público, en fin, una serie de contribuciones para que la inseguridad se apoderara de estos fraccionamientos, de estos desarrollos, pero sobre todo para que la gente dejara abandonadas las viviendas en el sitio. Son un total de 800 las casas que ya quedaron rehabilitadas a través de la inmobiliaria BGI, con una inversión en cuanto a los entornos, contextos, infraestructura por parte del ayuntamiento de poco más de 300 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que declaró René Caro, quien es, bueno, pues el titular o coordinador, general de gestión del territorio y obra pública, que detalla sobre pues cómo participaron los tres niveles de gobierno y qué es lo que se espera.
Inicialmente nosotros generamos este plan de recuperación de vivienda. Lo primero que hicimos fue presentarlo al Instituto Jalisciense de la Vivienda, que es parte del gobierno del Estado de Jalisco. Y a partir de eso, juntos, el gobierno del Estado y Tlajomulco, fuimos a la Ciudad de México a presentarlo al gobierno federal. En el municipio hacemos lo que nos toca. El gobierno del Estado ha hecho lo que le ha tocado, sobre todo en términos de infraestructura, como acabo de mencionar. Y el gobierno federal en todo el acompañamiento, sobre todo de Infonavit, ¿no? Porque la gran mayoría de estas viviendas se han adquirido o se están adquiriendo con créditos del Infonavit.
Pues el proyecto es ambicioso porque también declararon durante este evento que a más tardar a diciembre, es decir, antes de concluir este 2026, se estaría ya presentando la segunda etapa que contempla otras 800 viviendas ya renovadas y también algunas de ellas entregadas incluso a familias que ya estaban esperando pues la entrega de sus llaves. Y se le cuestionó también al funcionario, pues cómo le van a hacer las autoridades para finalmente pues no repetir la historia, es decir, ya las adquirieron, ya están renovadas, ya está muy bonito como estuvieron cuando recién se inauguró el fraccionamiento. Bueno, pues dice que la gran apuesta es justamente seguir trabajando de manera coordinada para que los servicios públicos, los entornos, la seguridad, vialidades, hospitales. Ayer anunció Quirino, por cierto, que a 5 minutos de Lomas del Mirador van a hacer una nueva Cruz Verde, que me parece importantísimo eso. No tenían otra, muy cerca nada más la de la Concha y luego hasta la cabecera municipal, pero bueno, es parte de ese fortalecimiento de que la gente no tenga pues motivo alguno para tener que irse como lo hicieron hace años.
Sí, fíjate que estuvo en el programa de Forma y Fondo con Mario Muñoz y Jonás y mencionaba que el costo de las viviendas rondaría en alrededor de 600,000 pesos y que efectivamente una de las cuestiones para reconstruir el tejido social era precisamente infraestructura y movilidad, conexión. Entonces, en este caso, mencionaba, por ejemplo, el Centro Universitario de la Universidad de Guadalajara, mencionaba la Cruz Verde, una base de la Guardia Nacional y también la Academia de Policía.
Sí, que son, la seguridad va a ser fundamental,
sí.
Porque uno de los temas por los que la gente comenzó a irse fue por el tema de la inseguridad. Las abandonó por los servicios, luego vinieron las intervenciones, les robaron el cable, les robaron la luz, les robaron los medidores. Bueno, las dejaron completamente saqueadas, ¿no? Creo que hasta cierto punto René Caro tiene razón. Mientras haya servicios públicos, ya tienen una línea 4 del tren ligero, van a tener una complementaria. Anunció ya el gobernador que van a ampliar de 2 a 4 carriles el camino al Zapote, que es una vialidad importantísima para la zona valle de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, pues ojalá que se pueda recuperar de verdad.
Es un esfuerzo espectacular, es un gran esfuerzo en el que confluyen diversas autoridades y la iniciativa privada, si es de que enhorabuena por eso. Espero que no sea, digamos, temporal, sino que se sostenga durante mucho tiempo precisamente esta vivienda digna para los trabajadores.
Y es ambicioso el proyecto, porque el INEGI tiene un censo, decía René Caro, de 8,000 viviendas en abandono. Recuperadas. Entonces, lo que pide el Infonavit es que sea por tandas de 800 a 1,000. Es decir, al final de este año, otras 800 y seguramente para el próximo año, pues otras 1,600 en diferentes etapas. Y ahí se va a ir poco a poquito. Muchos fraccionamientos que están en este proceso.
Muy bien. Pues vámonos a la línea telefónica para saludar ahora el reporte informativo que nos presenta esta mañana Marc Hernández. Adelante, Marc.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Desde pues el miércoles por la noche, ya entrada la noche, pues nos enterábamos de la noticia de la cancelación de la comparecencia del director del CIAPA ante el Pleno del Congreso de Jalisco. Recordemos, estaba pactada para el día de ayer a las 10 de la mañana. Sin embargo, pues los legisladores aún hicieron presencia en el Congreso debido, además de sus temas de trabajo, pues principalmente pues porque hubo una sesión extraordinaria que se convocó a las 12:30 horas, que la mayoría, por cierto, en un principio faltó, no hubo quórum, ya que solamente habían llegado 14 legisladores y posteriormente se sumaron más, aunque hubo claramente ausencia de 12 de ellos. Sin embargo, lo que sí se dejó claro es que la comparecencia del funcionario del CIAPA pues no está cancelada oficialmente como tal, sino que volverá a ser convocada. Y esto lo explicó el presidente de la mesa directiva del Congreso, el panista Julio Hurtado. Esto aún cuando se recibió una notificación por parte del director del organismo intermunicipal, porque señala que existe un acuerdo aprobado por el Pleno que obliga a su comparecencia para que el director vaya a rendir cuentas. Si les parece, escuchemos parte de lo que dijo el panista Julio Hurtado sobre este tema.
Sin embargo, bueno, pues también entendemos que en la agenda institucional pueden cruzarse otras cosas. Argumentaron que había un citatorio previo jurisdiccional, nos avisaron de última hora. Sin embargo, hay un acuerdo de ese pleno y se le volverá a citar. Vamos a ajustar la fecha porque hay un acuerdo aprobado por el pleno de este Congreso y la comparecencia no es optativa, es una obligación constitucional el acudir a y rendir cuentas ante esta soberanía.
Ahí está lo que dijo el presidente de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, el panista Julio Hurtado. Claramente, pues lo menciona, ¿no? La comparecencia no es optativa, es una obligación constitucional. Recordando que, pues, la sesión, insisto, estaba programada ayer a las 10 horas para que compareciera el director del CIAPA, con el fin de que, pues, el mismo director del organismo, pues, pudiera explicar todos los problemas relacionados a la mala calidad del agua y el mal olor que ha sido, pues, surtida en las últimas semanas a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo, pues, sumándose a raíz de esta polémica que se dio con las descargas de aguas residuales que han sido detectadas en el Arroyo Seco, el cual, pues recordemos, desemboca en el Canal de las Pintas, y que este canal forma parte de la infraestructura del CIAPA, del Sistema Antiguo de Abastecimiento de Chapala a Guadalajara, con el cual, pues, trae agua a la ciudad, ¿no? A final de cuentas, es infraestructura del CIAPA y es el mismo organismo intermunicipal el que debe rendir cuentas, el que debe dar, pues, cuentas claras, ¿no? Justamente sobre, pues, la situación que guarda, y principalmente también si hay ya o no sanciones, porque hemos visto en los últimos días que, pues, al menos los municipios entre Tlajomulco de Zúñiga y Tlaquepaque, pues, están pasando la bolita sobre a quién corresponden las descargas de aguas residuales que han sido vertidas al Arroyo Seco, cuando, pues, la realidad es que en ambos municipios se han detectado estas descargas, y no lo digo yo, lo dicen las ubicaciones donde están, pues, o donde han sido localizadas, ¿no? Por lo tanto, pues, será el Congreso, el Pleno del Congreso, el que determine, pues, una nueva fecha para que el funcionario intermunicipal acuda a rendir cuentas a los legisladores. Lo que sí es que, pues, también habrá que esperar si es la siguiente semana, porque, pues, es la última de trabajo del Congreso, porque recordemos, se viene el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascua, así que, pues, en dado caso de que no se haga la siguiente semana esta comparecencia, pues será dos semanas más de descanso, digámoslo así, para el director del CIAPA, y que no acuda al Congreso del Estado. Por lo pronto, compañeros, es mi reporte.
Muchas gracias, Marc. Muy buenos días.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenos días.
Bueno, vamos a la otra línea telefónica. Ya está Gustavo Cárdenas también para compartirnos datos relevantes en torno a esta suspensión definitiva en contra del exalcalde de Tequila. Gus, buenos días, adelante. ¿Tenemos a Gus? No, bueno, vamos a retomar la comunicación con Gus ahorita en unos momentos, recordándole que proceso, este artilugio legal, bueno, pues no precisamente le da la libertad al exalcalde Diego N. Tenemos ahora sí a Gus, buenos días. Parece que tenemos por ahí un problema con la línea telefónica.
Con la línea telefónica. Bueno, vamos a cambiar de línea telefónica, Lourdes, para ver si tenemos más éxito, pero efectivamente se le otorgó esta suspensión definitiva contra el proceso de vinculación, y como bien mencionas, Edgar, eso no significa que va a obtener su libertad. Hay una pausa, digamos así, en este proceso para hacer un análisis a fondo para ver si se actuó de manera correcta en este proceso judicial.
Bueno, vamos ahora sí con Gustavo, que nos tiene los detalles.
Hola, Edgar, muy buenos días, jefa Gris, ¿sí me escuchan?
Sí, adelante.
Ah, perfecto, ya les decía yo que no nos íbamos a salir del carril de lo legal, estábamos escuchando a mi compañero Marco en el tema del CIAPA, nos vamos a quedar un poquito en el redil de algunas resoluciones legales y algunas actualizaciones que están ocurriendo en torno a los temas que tenemos en materia pendiente en el estado de Jalisco. Y a mí me toca hablar, efectivamente, que el pasado miércoles 18, un juez otorgó una suspensión definitiva a la defensa de Diego N., el exalcalde de Tequila, esto por la promoción de un juicio de amparo contra la vinculación a proceso que se le dictó en su contra. Esta resolución, de alguna manera, cuando recién salió, pues de alguna manera nos preocupó como comunidad y como sociedad y como jaliscienses, porque pues se habría impugnado la vinculación a proceso, y de esto pues se empezó a cuestionar, bueno, hasta dónde podría alcanzar o hasta dónde podría llegar pues este amparo de vinculación. La primera pregunta que nos hicimos todos fue si se pudiera hablar de una falla o de una no legal vinculación a proceso, pues de su posible liberación. De acuerdo con este resolutivo del juzgado tercero del distrito en materia penal, se le otorgaron allí en el Estado de México, esta medida impediría que el proceso avanzara a la siguiente etapa. Bueno, y sobre esto pues había que aterrizarlo, de alguna manera había que entenderlo. Es por eso que le preguntamos a José Luis Álvarez Pulido, el presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco, sobre esta resolución, sobre esta suspensión definitiva entregada a la defensa de Diego N. Lo que nos explica el presidente del Poder Judicial de Jalisco es que esta medida únicamente tiene como objetivo determinar la legalidad de esta vinculación a proceso. No significa que la detención, que la imputación o que la propia vinculación esté incorrecta, simplemente es una revisión al proceso que está llevando Diego N. Escuchemos.
Cuando hay un amparo contra una vinculación, el juez de distrito determina, oye, si termina la etapa intermedia, no remitas el caso a juicio, pero no significa modificar el procedimiento, simplemente es, permite que yo como juez de distrito resuelva sobre la legalidad de esa vinculación de manera previa a que envíes el caso a juicio, pero no es, por la general no es modificar, no es cambiar sustancialmente el, digamos, lo que prevalece en este momento, ya sea cualquier medida cautelar o cualquier continuidad del procedimiento.
Entonces el procedimiento, como lo llevamos hasta el momento, que fue la legal detención, la legal imputación y hasta el momento todavía la legal vinculación a proceso, están vigentes. Se va a revisar la vinculación a proceso. Yo le preguntaba a José Luis Álvarez Pulido, ¿y qué pasa si se determina pues alguna irregularidad o que no fue legal la vinculación a proceso? Lo que me dijo José Luis Álvarez Pulido, el presidente del Poder Judicial, fue, no pasa nada. Se reinicia desde el último punto, que es la vinculación a proceso. Se tendría que volver a hacer esa audiencia de vinculación para que se haga de manera correcta, siempre y cuando se determine mediante este amparo y esta suspensión definitiva que efectivamente existe un tema de una no legal vinculación a proceso, pero de que va a quedar detenido. Hay que recordar que como medida cautelar, Diego N., expresidente de Tequila, señalado por varios delitos, entre ellos los nexos con el crimen organizado, pues permanecerá en el penal del Altiplano, donde sabemos que está hasta el momento detenido. No hay manera, no existe hasta el momento una sospecha o una idea de que vaya a salir en libertad. Simplemente es la revisión del proceso hasta donde lo pide o hasta donde quedó este amparo, que este amparo lo que promovió fue una suspensión a la vinculación a proceso nada más. Se tendrá que revisar, no puede pasar este proceso al siguiente paso, que es un juicio, sino que se tiene que revisar la legal vinculación al proceso, y ya veremos si fue legal o no. Es la revisión que está pidiendo la defensa de Diego N., pero el expresidente de Tequila permanecerá en prisión preventiva. Es el reporte que yo les tengo.
Perfecto, muchas gracias, muy buen día.
Gracias a ustedes también, bonito día.
Lo cierto es que tiene medio código penal encima, ¿no? Y delitos gravísimos que es imposible pensar que pueda salir.
Que pueda salir, ¿verdad?
Sí, no.
Pero, difícil. A ver, se presenta esta suspensión en contra del proceso de vinculación antes del juicio oral.
Sí, mira, en términos llanos es nada más alargar el proceso. Es un artilugio legal que la defensa. Yo platicaba con Francisco Jiménez Reynoso, el experto en temas jurídicos de la Universidad de Guadalajara, y decía, a ver, no va a pasar nada. No tiene, está señalado delitos muy graves como para pensar que pudiera aspirar a algún artilugio legal, como que no fue legal la detención, que una disculpa pública. Él no tiene esa opción por los delitos tan graves que tiene.
Bien, bueno, en la participación del auditorio se comunica Jesús Valencia y Edgar Ramírez, prácticamente dicen lo mismo. ¿No será la misma persona? No lo sé, pero son dos reportes diferentes donde dice don Jesús Valencia que nos urge una unidad de medicina general del Seguro Social más que recuperar las casas. Es que no tendría por qué competir un proyecto con otro.
No, sí, acá también llegó al WhatsApp, déjame digo, decía que Quirino presume lo de la vivienda y demás, pero que cuando la clínica del IMSS,
sí.
Pues es que lo del IMSS tiene que ser un tema federal.
Sí, y además no es un proyecto u otro.
Sí, no.
Entonces, lo de la recuperación de casas era urgente desde hace muchos años. Era una cueva de ladrones, de delincuentes, de secuestradores que vivían, que venían incluso de otros estados del país, sabiendo que en Tlajomulco era el núcleo de vivienda abandonada más grande del país.
¿Sí?
No se podía transitar por ahí. Alguna vez entrevistaba a mujeres que no salían de su casa,
¿sí?,
con tal de que no le robaran cristales, boiler, electricidad, o sea, los cables, porque todo se llevaban y era una zona bastante peligrosa. Ya lo mencionaba Edgar, incluso encontraron cadáveres en esta zona. Sí, era un punto para arrojar cadáveres o hacer una especie de fosa clandestina en las viviendas abandonadas.
Y fíjate que platicando ayer, por ejemplo, con Meche, yo he detectado cuando en la noche, en la guardia nocturna policíaca, de repente escuchábamos un reporte de algún baleado, algún posible muerto en Lomas del Mirador, por lo lejos todos sabemos, va a ser efectivo, hay que ir, porque va a ser efectivo, no nos esperamos a la confirmación, y era efectivo. Tengo por lo menos un mes, mes y medio, que no piso Tlajomulco en la noche por un tema de asesinatos.
Sí, claro.
Y eso, sí, eso es muy, muy, muy destacable.
Era una zona muy, muy peligrosa. Sí. Todavía faltan miles de viviendas por rescatar, pero bueno, ya se dio un paso en firme.
Sí, sin duda.
Y Edgar Ramírez dice, están recuperando casas en Tlajomulco, pero hace falta una clínica del Seguro Social en la zona. Gracias, Edgar Ramírez y Jesús Valencia, que coinciden en lo mismo.
Sí, 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 va a ser el mismo reporte. Bueno, por acá nos dicen, buen día, bueno, es el mismo reporte, es que ha mandado varios mensajes esta persona. Dice, Jorge Arriola, la pregunta que hacen sobre si eres feliz no está bien planteada. La pregunta debería ser, ¿qué cosa te hace feliz?
Bueno, pues ayúdenos platicándonos su experiencia, qué cosa le hace feliz en este caso. Por supuesto que los servicios públicos y, digamos, los servicios básicos que te proporciona el ayuntamiento es importante, pero de acuerdo al trabajo y a los estudios que se han presentado sobre la felicidad, sin duda alguna tu red social, tus amigos y tu familia son los que te dan pues momentos de felicidad, porque la felicidad tampoco es un estado permanente.
Sí, sí, no, no, ¿no? Es de altas y bajas.
Estarías como loco, ¿no?
Imagínate.
¿Feliz todo el tiempo?
A mí no me gustaría.
Bueno, ¿no? Ok, de acuerdo. Pues, sí. ¿Tienes alguna otra o nos vamos de una vez al noticiero?
Sí, vamos al noticiero.
Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.